Vamos a hablar de reforma laboral. Ayer finalmente fue publicado el decreto que reglamenta el capítulo de reforma laboral de la ley de bases. ¿Sí? Hay algunos aspectos para tener en cuenta, los vamos a repasar. Para eso hemos convocado y agradecemos al doctor Lucas Batistón, que es abogado especialista en derecho laboral, miembro de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. ¿Cómo le va? Buenos días, Lucas.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, ¿cuáles son los puntos sobresalientes de esta reforma laboral? ¿Qué le cuento? Aquí en Mendoza, la gente de la UCIM y de la Federación Económica han hecho una especie de, bueno, a ver, preocupación por algunos puntos concretos que ya se los voy a repasar. Pero primero vamos a cuáles son los aspectos que se modifican a partir de esta reglamentación.
Bien, voy a comentar justamente los puntos salientes de la reglamentación. Uh-huh. Si querés, después en todo caso hablamos de la reforma, bueno, que tiene algunos puntos adicionales. Los puntos más salientes de la reglamentación que rige desde ayer a través del decreto 847 son, primero, la reglamentación, valga la redundancia, del régimen de blanqueo laboral, que en la ley se llama de promoción del empleo registrado. Después, como segundo punto, hay una serie de reglamentaciones de distintas cuestiones que hacen a los derechos individuales que surgen de la ley de contrato de trabajo, llámese desde cuándo rige el nuevo periodo de prueba, cómo se aplica la nueva presunción de laboralidad o la exclusión de la presunción que contiene el artículo 23 de la ley de contrato de trabajo, cómo se aplica el sistema de retenciones en caso de contrataciones de trabajo triangulares, eso, digamos, todas cuestiones individuales. Y después, como dos puntos más salientes e importantes, se reglamenta la constitución o la posibilidad de constituir los fondos de cese laboral que venían determinados en un artículo de la ley de bases. Ahora está bastante más claro cuál sería el diseño. Y por último, la reglamentación de la figura del colaborador del trabajador independiente, que es esta nueva figura que establece la ley de bases en su artículo 97 como una suerte de prestación de trabajo donde no aplicaría la ley de contrato de trabajo.
Doctor, exactamente, digo, ¿cuál es el aspecto que se modifica para poder lograr el blanqueo laboral que hasta ahora, digo, nunca se ha logrado? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, para los trabajadores o trabajadoras de casas particulares hubo un régimen especial y sigue siendo el ámbito laboral con mayor trabajo informal, claro.
Mirá, es bueno el punto que tocas. Respecto de las trabajadoras de empleo doméstico de casas particulares, la reglamentación dice que no aplica esta promoción o este blanqueo a ese tipo de vinculaciones, ¿sí? Con lo cual, la novedad, que obviamente no lo decía la norma y ahora lo dice el decreto, es que este blanqueo no aplica para ese esquema. Uh-huh. Ahora, respecto de la reglamentación en sí, para el resto de las relaciones de trabajo, las que se aplica, determina que son para las relaciones de trabajo de empleo privado, es decir, no aplica tampoco al empleo público, dispone que es para las obligaciones vencidas hasta el 31 de julio de este año y que además es para las relaciones laborales vigentes, no obviamente para las relaciones laborales que estén extinguidas. Claro. Y después, como punto saliente respecto de lo que es el blanqueo, el alícuota o el porcentaje de condonación es bastante alto, establece para las microempresas una condonación entre capital e intereses del 90%, para las empresas medianas del 80%, y para el resto de empresas, es decir, las que son más grandes que medianas, del 70%.
Esto es para aquellas empresas que tengan deudas en cuanto a aportes, ¿no es cierto?
Esto abarca desde aportes y contribuciones con destino a la seguridad social hasta el régimen de ANSAL, es decir, del régimen de salud nacional, el fondo de prestaciones de desempleo, lo que es aportes dentro de la ley de riesgos del trabajo, es decir, es bastante amplio el espectro de deudas que se condonarían.
Doctor, ¿y qué va a pasar con las obras sociales que no reciben ya el aporte que les hacía el Estado y que tampoco van a recibir estos aportes que se les adeudan, ¿no? Tengo entendido. ¿Qué va a pasar con las obras sociales?
Bueno, ahí hay un tema, porque en rigor de verdad el gobierno, el Estado, mejor dicho, no podría condonar deudas de obras sociales porque justamente el titular del crédito es la obra social. Claro. Habrá que ver si alguna interpretación laxa de esto, si con alguna interpretación laxa, perdón, de esto, se pretende meter en el blanqueo las deudas que se tengan con obras sociales. Desde mi punto de vista, no es posible. Bien. Porque sería como que yo le perdone una deuda a un tercero, una deuda que tiene con mi vecino, ¿no? O sea, claro. Si yo no tengo ningún tipo de legitimidad, yo no puedo hacer eso. Entonces, las acreencias que puedan tener las obras sociales por falta de pago, desde mi punto de vista, no cambian en nada y las pueden ejecutar por la vía habitual.
Doctor, vamos pasando de tema en tema porque tenemos poquito tiempo, pero otro tema que me parece que hay que aclarar y pasar bien en limpio es el tema de las indemnizaciones o cese laboral, ¿no? Digo, hoy, correcto. ¿Qué va a pasar con esta modificación?
Bueno, el diseño del cese laboral ahora está bastante más claro. En la ley de bases era un solo artículo. Ahora lo que dice es, se ratifica que el fondo de cese laboral tiene que ser constituido vía negociación colectiva, pero sí trae como novedad que para que rija tiene que ser aceptado expresamente por el empleador y por el trabajador. Es decir, para ponerlo en un ejemplo y que sea sencillo, si yo soy empleado de comercio y mañana la Federación de Empleado de Comercio negocia con la Cámara o las cámaras empleadoras el establecimiento de un fondo de cese laboral, pero yo como trabajador no quiero eso, es decir, no quiero que se sustituya mi indemnización por un fondo de cese laboral, como ahora la reglamentación dice que tiene que haber una aceptación expresa de ambas partes, entonces va a ser optativo, ¿no? Bien. Con lo cual se mantiene la posibilidad de que el empleado se quede en el esquema tradicional y no que sea a través del fondo de cese laboral.
Y cada gremio va a negociar su propio fondo laboral, ¿es así?
Claro, la reglamentación lo que dice es que esto es vía negociación colectiva, no establece las alícuotas de cómo se van a financiar o se van a constituir, mejor dicho, esos fondos, eso será vía negociación colectiva. Ahora, sí es cierto que como es un sustituto de la indemnización por despido, difícilmente se pueda negociar algo que suponga que el trabajador rescate o ante la extinción del vínculo tenga algo menos que un despido, ¿no? Porque ahí ya entraríamos en una discusión de si el fondo es constitucional, porque se estaría violando el artículo 14 bis que regula justamente o ampara al trabajador ante el despido arbitrario. Uh-huh. Y después como vehículos de constitución de estos fondos, la normativa establece que puede ser directamente a través de la apertura de una cuenta en un banco y donde se irían aportando las sumas periódicas, o si no, a través de fondos comunes de inversión o de fideicomisos financieros, ¿no?
O sea que
habrá toda una normativa que hay que dictar a nivel de la Comisión Nacional de Valores o el organismo que corresponda respecto de cómo se van a administrar esos fondos y qué tipo de inversiones pueden hacer, ¿no?
Uh-huh. ¿De esta manera desaparece el fondo por desempleo, entonces, que se entrega desde ANSES, por ejemplo?
No, el fondo de desempleo continúa, por lo menos no hay ninguna derogación expresa, con lo cual eventualmente el trabajador tendría derecho a las dos cosas, ¿no? Aún rescatando un fondo de cese laboral, el desempleo lo tiene igual.
Una pregunta que a lo mejor es obvia, pero a mí se me escapa el detalle. ¿Quién hace ese aporte para el fondo de desempleo?
Bueno, eso va a tener que, es justamente lo que se tiene que determinar por negociación colectiva. Si lo asimilamos al fondo de cese laboral de la industria de la construcción, que es lo que se ha tomado como ejemplo, ese aporte lo hace el empleador, ¿no? No el empleado. Entonces, uh-huh. Es un costo adicional que tiene el empleador, claro. Lo cual en realidad supone que este tipo de esquemas o de fondo de cese solamente tiene sentido en actividades con alta rotación de personal. Es decir, las empresas que habitualmente no despiden, no tiene mucho sentido que adhieran a esto. Ajá. Porque fíjate que si lo va a financiar el empleador, que sería lo razonable, esto supone un sobrecosto sobre todo el plantel del empleador. Claro. Es decir, supongamos un 10% más, o sea, el empleador paga todos los meses el 110% del salario y quizás no despida a nadie. Entonces, ese empleador que no tiene conflictividad laboral no tiene sentido que haga este tipo de movimiento, ¿no?
Bien, bien. Y con el tema de los periodos de prueba, ¿se han ampliado y eso, la ampliación depende también del tamaño de la empresa, doctor?
Bueno, respecto del periodo de prueba, la novedad que trae la normativa que aclara y que me parece que es bastante bueno y razonable, es que aplica solamente el nuevo periodo de 6 meses a las relaciones laborales iniciadas luego del 9, o a partir del 9 de julio, ¿no? Porque había una discusión cuando se sancionó la norma de si podía aplicarse a las relaciones laborales que ya venían de antes. Con respecto a la posibilidad de extenderlo, se mantiene esa posibilidad, valga la redundancia, que ya venía en la norma. Es decir, la norma dice, la ley 27.742 dice que vía negociación colectiva en empresas de 6 a 100 trabajadores el periodo de prueba se puede extender hasta 8 meses y en el caso de empresas de hasta 5 trabajadores se puede extender hasta un año, ¿no?
Uh-huh. Ahora, evidentemente esto también va a ser, por ejemplo, acá nos ponen el ejemplo del sector gastronómico, ¿no? Tiene una altísima rotación de empleados.
Y una esto, alta informalidad.
Y además la informalidad, ¿por qué? Porque pasa el periodo de prueba, ese trabajador se va y entra otro trabajador con un próximo periodo de prueba. Digo, genera una alta rotación y trabajo informal, doctor. ¿Es así o entiendo mal?
Bueno, sí, posiblemente es así. Yo tengo algunos clientes gastronómicos y no me quiero hacer el desentendido, sé qué pasa. Claro. De todas maneras, esa es una práctica que está penada por la ley, ¿sí? Es decir, si ustedes leen el artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo en la versión anterior y en la actual, es justamente el abuso del periodo de prueba genera el riesgo para el empleador de que ante una denuncia o ante una inspección sea pasible de multas en los términos de la ley 25.212, que es el pacto federal. Desde ya es un comportamiento que no debería ocurrir, y si ocurre puede ser pasible de denuncias y de infraccionamiento. Bien.
¿Qué pasa con este? Vuelvo al tema de periodo de pruebas de lo que dice esta reglamentación. Termina el periodo de prueba de un trabajador, una trabajadora, y directamente queda desvinculado. Digo, no hay absolutamente nada que lo ligue a esa empresa.
Claro, sí. O sea, el periodo de prueba, en realidad, a ver, el periodo de prueba lo llamamos periodo de prueba, pero no es un periodo de prueba. Es un periodo en el cual, o durante el cual, el empleador puede despedir sin indemnización. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué digo que no hay un periodo de prueba? Porque en rigor de verdad, más allá de que el fundamento de despedir dentro de ese periodo pueda ser la disconformidad del empleador con el trabajador, la ley no exige que el empleador pruebe que sometió alguna prueba algún test al trabajador como para justificar que efectivamente lo despide porque el trabajador no es tan bueno como el empleador pensaba. Porque fíjate lo siguiente, si fuera cierto que el periodo de prueba es un periodo de prueba, es un periodo para que el empleador evalúe las calidades del trabajador, lo lógico sería, por ejemplo, que si el trabajador tiene una licencia por enfermedad durante ese periodo, el periodo se suspenda, porque el empleador no puede evaluar al trabajador durante el tiempo que el trabajador no está trabajando, y eso no ocurre. Entonces, lo que hay que entender es que más allá de cómo se denomina esta figura, lo que hay es un periodo donde el empleador puede despedir sin indemnización, esa es la realidad.
Bien, sí. La sospecha que tenemos es que hay como claro. Un margen legal para poder tener todo el tiempo trabajadores informales con una alta rotación,
claro.
Y esto pasa actualmente, convengamos que es tan necesario el trabajo que muchísima gente en el sector gastronómico, en el sector de la construcción, decide trabajar en estas condiciones porque si no, no hay alternativa de trabajo laboral, ¿no? Digo, esta es la realidad que también tenemos en el país.
Al menos aquí. Uh-huh.
Bueno, a ver, el ideario o a lo que uno debería aspirar como país, digamos, el ideal de una relación de trabajo es ha sido acuñado por la Organización Internacional del Trabajo en el año 98 cuando hablaba del trabajo decente, ¿no? Uh-huh. Y si querés bajarlo a un término más llano, es trabajo de calidad. Entonces, desde ya que generar trabajo donde suponga gente que está rotando constantemente, con 4 meses de antigüedad pasando de un lugar a otro, eso es empleo de baja calidad, claro. No genera valor, no genera capacitación en la gente, y esa persona que está tan poco tiempo en un lugar, seguramente le va a pasar lo mismo en el otro, porque no llega a adquirir las capacidades necesarias para progresar. Pero bueno, reitero, es una práctica que si ocurre, la ley no la ampara, Y ante una denuncia podría ser pasible de infracción.
Bien. Una última pregunta. Sé que estamos pasados con las noticias, pero quedé pendiente de contarle lo que han opinado empresarios en la provincia de Mendoza y se han manifestado preocupados por La nueva figura de colaborador, que usted la mencionó allí, el tema del trabajador monotributista, por ejemplo, que puede tener una cierta cantidad de colaboradores por cierto tiempo, y la otra, dicen, la libre interpretación sobre los bloqueos sindicales que dejó la reglamentación, porque finalmente no va a ser pasible de despido alguien que bloquee parcial o totalmente una empresa en medio de un reclamo. ¿Esto es así?
Claro, mira, empiezo por el final.
Sí.
Esta figura de la supuesta causal objetiva por bloqueos, yo comparto esa mirada que estás diciendo, y es que, como de la forma que quedó redactado el artículo, queda a determinación del juez considerar si esa conducta de bloqueo es suficiente para un despido con causa o no. Uh-huh. Entonces, en realidad, la reforma no viene a modificar nada, ¿no? Como el dicho ese, de cambiar algo para que nada cambie.
Para que nada cambie.
Sigue siendo opinión de los jueces, ya era así, y ya la jurisprudencia venía diciendo que un comportamiento delictivo, por ejemplo, en el caso de una toma de establecimiento, o sea, un trabajador, en una toma de establecimiento se pone a romper máquinas de la empresa, ya la jurisprudencia decía que si esa conducta se prueba, el trabajador puede ser despedido.
Claro.
Entonces, lo que dice ahora la norma, pareciera que dice algo nuevo y que iba a servir para algo, pero en realidad va a servir para poco, porque sigue siendo de libre interpretación del juez, y no es que el juez tiene la obligación de considerar eso como una injuria suficiente para un despido. Pues fíjate que en esta reforma, el tercer párrafo, que es lo que se agrega al artículo 242, dice que el juez podrá considerar como injuria grave, no dice el juez deberá.
Claro.
Entonces,
queda a criterio del juez.
Claro, va a quedar a criterio del juez, uh-huh. Claramente.
Uh-huh. ¿Y el tema colaboradores?
Respecto a la figura del colaborador, para mí, utilizando otra frase hecha, es como el agua que no moja o el fuego que no quema, ¿no? Para mí es una entelequia la figura del colaborador, el trabajador independiente, porque en realidad lo que va a ocurrir en los hechos es que, sometida esta figura a apreciación de un juez, si un juez laboral ve que el trabajador, colaborador, cumple un horario, atiende clientes del trabajador independiente, que el precio del trabajo del colaborador lo pone el trabajador independiente, y que en definitiva está sujeto a una organización de estructura de medios materiales e inmateriales, como define el concepto de empleador, el artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo, el juez va a decir que es un trabajador y que se aplica la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, la figura esta del colaborador, ¿en qué casos puede existir? No sé, por ejemplo, en un microemprendimiento de dos personas que quieren poner una verdulería, o sea, cosas muy chiquititas.
Claro.
Un señor que tenga un kiosco, no sé, una cosa así, o una persona que tiene un oficio, un plomero, pero después en relaciones de trabajo un poco más cotidianas, la veo muy difícil de aplicar.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por responder todas las preguntas. Ha sido muy amable.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Igualmente, hasta luego. Lucas Batistón, abogado especialista en derecho laboral, miembro de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.